quiso decir Lucas cuando dijo que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica?
Lo dice porque ellos sí prestan atención y ellos por lo menos examinan las escrituras. Recordemos que en este caso no es el Nuevo Testamento. Examinan los textos judíos, los textos del Antiguo Testamento, para ver si es cierto. Entre ellos hay muchos que se convierten, hombres y mujeres. Esa actitud de indagar la palabra de Dios es una actitud que ha dado buen nombre hasta nuestro tiempo a los bereos, ¿no? Esa actitud de buscar a entender lo que dice Pablo sobre Jesús y no descartarlo sin más.
Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora de el Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un episodio más de Explora la Biblia. Estamos explorando el libro Hechos de los Apóstoles. Y en este episodio nos toca el capítulo 17. Me acompaña el doctor Marlon Winnett, traductor bíblico y formador de traductores bíblicos de Sociedades Bíblicas Unidas. Este capítulo promete ser bastante movidito, tiene bastante sustancia, acción. ¿Qué nos dice?
Sí, en este capítulo tenemos que fijarnos en cómo Pablo enfrenta otra vez a la sinagoga, a los judíos que no están de acuerdo con él. En segundo lugar, nos fijamos también en el hecho de que siempre en la sinagoga hay los que temen a Dios, como Cornelio era uno así, gente que no eran judíos, que se habían alianzado a la religión judía, o afiliado en una forma u otra. En tercer lugar, este capítulo es muy importante porque es un capítulo donde vemos a Pablo enfrentar al mundo filosófico griego. Pablo va a estar en Atenas, donde va a hablar y va a contestar algunas preguntas en cuanto al cristianismo. Es muy interesante que la estrategia de Pablo en Atenas, en frente de Areópago, en frente de todos esos líderes y pensadores griegos, es muy diferente a la de cuando está hablando a los judíos en las sinagogas. Vamos a escuchar y vamos a fijarnos en la estrategia de Pablo para cada grupo.
Escuchemos el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea.
Hechos, capítulo 17.
El alboroto en Tesalónica.
Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: «¡Esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá!». Jasón los había recibido, y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey, y que se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad.
Pablo y Silas en Berea.
Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron, había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran, y así lo hicieron.
Pablo en Atenas.
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parrachín? Y otros decían, ¿es alguien que habla de dioses extranjeros? Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, «Varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos. Pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris, y otros más.
Acabamos de escuchar el capítulo 17 del libro Hechos de los Apóstoles. Y nos hablaba el doctor Winnes en la introducción de este capítulo que Pablo tiene una estrategia diferente aquí. También hay unas cositas por ahí que me llaman la atención, como en el versículo 3, Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Pero en el versículo 6 hay una expresión, ¿verdad?, en contraposición. Esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Nos han invadido prácticamente. Hablemos de eso, doctor Winnet.
Es muy interesante acá que, claro, los judíos que estaban en contra de Pablo seguían persiguiéndolo y lo seguían. Donde quiera que él iba, ellos venían después a alborotar la cosa, a sembrar cizaña. Entonces aquí vemos que Pablo, aunque ha decidido que va a predicar a los gentiles, vemos que Pablo todavía es judío. Pablo no deja de visitar la sinagoga, porque era su costumbre. Y como va a la sinagoga, la gente le hace preguntas y él comienza otra vez a explicar en base a las escrituras por qué ahora pertenece a este grupo que es el camino. Explica que Jesús tenía que sufrir, resucitar de los muertos. Entonces la estrategia aquí es de ir otra vez al tema del Mesías, en base del Antiguo Testamento. Y este Jesús, la persona Jesús, es el Mesías que tenía que venir. Eso está muy claro. Ahora se convierten diferentes judíos, pero también muchos griegos piadosos, dice el texto. Estos son los prosélitos, la gente que se habían afiliado al judaísmo. También se convierten muchas mujeres nobles. Lo que vamos a ver es que el grupo que no cree en Pablo, el grupo que lo persigue, tienen mucha influencia, tienen mucho poder, ¿no? Y usan la misma estrategia que los líderes de Jerusalén usaron en contra de Jesús, en frente de Pilato, al decir, Jesús dice que es rey, y si lo dejas ir, vamos a decirle al emperador. Entonces, no eres amigo del emperador. La misma estrategia usan acá, porque ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, Jasón ha recibido a esos hombres y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. ¿Dónde en todo el texto ha dicho Pablo nada sobre el emperador? Ninguna parte. Lo único sería que, pero eso también es cierto de los judíos, que los cristianos no adoraban al emperador. Pero eso también es cierto de esta gente que lo está acusando. Entonces, están mintiendo, están haciéndolo una cosa política religiosa. Al decir eso, están esperando que los griegos romanos se levanten en contra de Pablo. Y claro, al oír esto, las autoridades de la ciudad se abolotaron, porque se vuelve una situación en contra de Roma. Los dejan en libertad en algún momento y vemos que Pablo y Silas van a Berea. En Berea también llegan a la sinagoga otra vez. Y otra vez vienen otros grupos otra vez a decir que a perseguirlos. En Berea es muy interesante porque dice Lucas que los judíos de Berea son más nobles que los de Tesalónica. Lo dice porque ellos sí prestan atención y ellos por lo menos examinan las escrituras. Recordemos que en este caso no es el Nuevo Testamento. Examinan los textos judíos, los textos del Antiguo Testamento, para ver si es cierto. Entre ellos hay muchos que se convierten, hombres y mujeres. Esa actitud de indagar la palabra de Dios es una actitud que ha dado buen nombre hasta nuestro tiempo a los bereos, ¿no? Esa actitud de buscar a entender lo que dice Pablo sobre Jesús y no descartarlo sin más. Después la gente protege a Pablo y los dejan salir de allí y lo envían para Atenas.
Es interesante, ¿no? Porque aquí en Atenas vemos, según el versículo 16, se vuelve a dejar de manifiesto ese celo que tenía Pablo por las cosas, ¿verdad? No, porque se enoja cuando encuentra que la ciudad está entregada a la idolatría.
Sí, y comienza otra vez en la sinagoga. Es que Pablo era judío. Lo estoy enfatizando porque si lo leemos bien, Lucas cada vez nos enfatiza que Pablo era cristiano, el padre del cristianismo en cierto sentido, ¿no? Un gran apóstol, pero Pablo por mucho tiempo siempre siguió siendo judío. Pablo visitaba la sinagoga, donde quiera que él iba, su primer instinto, su primer costumbre era de visitar la sinagoga. Y allí predicaba a Cristo, claro, pero sí visitaba la sinagoga. Ahora, cuando él está allí con todos los filósofos que hay allí, los epicureos y los estoicos, ¿no? Que eran corrientes filosóficas de esa época, veamos lo que hace Pablo. Pablo comienza a predicar. Y comienza a hablar de la resurrección. La palabra resurrección en griego es Anastasis. Anastasis suena como nombre de mujer. Hay mujeres que se llaman Anastasia o Anastasis. Para los grecoromanos en Atenas, cuando oyen a Pablo hablar sobre Anastasis, ellos piensan, ¡ah! Estamos acostumbrados. Aquí cada tipo llega a anunciar otro dios. Y parece que viene a anunciarnos que hay una diosa que se llama Anastasis.
Hasta ¿no? le dicen parlanchín.
Sí, sí. Bueno, comienzan a atacarlo también, como que este tipo está anunciando otro dios. Sabemos de la literatura de Atenas que uno podía introducir a otro dios al areópago, donde como que si fuera coleccionaban dioses, ¿no? Pero para hacerlo había que recibir permiso de los ancianos de la ciudad. Entonces la cosa no era que él anunciaba otro dios, eso no los escandalizaba, era que lo hacía sin permiso. Entonces, ahora tiene que defenderse Pablo y tiene que explicar esto de este Dios, de este Dios que está anunciando. Entonces, Pablo tiene que explicar ahora. ¿Y cómo empieza Pablo? Empieza diciendo, ustedes son muy piadosos, muy religiosos. Pablo sabe que aquí no puede empezar con el Antiguo Testamento. Puede empezar con el pensamiento del Antiguo Testamento, pero no con citas del Antiguo Testamento, porque esta gente no conoce el Antiguo Testamento. Entonces, agarra por algo positivo. Ellos tienen tantos dioses que tienen una estatua dedicada al dios desconocido. Y se ha encontrado la estatua, ¿no? Habían, en el mundo griego romano había muchas estatuas así, al dios desconocido. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo comienza a citar textos que ellos conocen. Comienza a citar textos de poetas griegos romanos, y hay un himno que se llamaba el himno a Zeus, que es el dios principal. En ese himno a Zeus es donde dice, en él vivimos y por él somos. Pablo está citando algo del mundo pagano para hablar sobre el Dios de Israel. Y así Pablo trata. Entonces la estrategia es diferente. La estrategia es de usar lo que la gente conoce para llevarlos a entender a quién es Cristo. Y la estrategia es de ir a la humanidad. Entonces él habla de Dios ha creado al ser humano, ha puesto naciones, cada nación sigue sus dioses, Dios lo ha permitido por un rato, pero ahora Dios quiere que todo el mundo se ponga la pila y que ahora se está presentando ese Dios desconocido, yo les vengo a anunciar.
Sí, entonces ahí es ese dicho que lo repetimos constantemente, es parte del texto, al Dios no conocido. Entonces, podemos ver que Pablo era un tremendo estratega. Algunos que trabajan en el área de marketing y de mercadeo o de comunicación podrían utilizarlo como ejemplo de cómo adecuarse a la audiencia a la que se iba a dirigir. Entonces, sabía que con ellos no iba a funcionar, como mencionaba usted, hacer referencia al Antiguo Testamento, sino que de lo mismo que ellos, de su diario vivir, de lo común entre ellos, lo utiliza para presentar al Dios que ellos no conocían, pero que en Pablo sí era una realidad. En el versículo 28, que termina diciendo, porque somos linaje suyo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, ¿no? Yeah. Linaje suyo somos.
Sí, y un interesante. Mucha gente dice que esta estrategia de Pablo no tuvo éxito, pero tuvo éxito. No se convirtieron tantas personas, pero el versículo 34 dice, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Ahora mira quién se convirtió. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago. El Areópago era una colina en Atenas donde se estaba dedicado al dios Marte. En esta colina tenían allí un templo y ahí se reunían el Consejo de Atenas. Después comenzaron a usar el nombre para el Consejo. Una persona muy importante de ese consejo que gobernaba la ciudad de Atenas, donde venían los filósofos, las personas más importantes a discutir y hablar sobre filosofía y religiones, uno de ellos se convierte. Y también hay otro que se convierte, que se llama Damaris, y otros más. Entonces la estrategia sí tuvo éxito.
Personas claves. No, y cuando uno va allí a la colina, que tuve la oportunidad de ir no hace mucho tiempo, y uno trata de imaginarse
esa escena, ese
momento en que se dio esto. Así que también esto es una enseñanza. No siempre que uno predique y presente al Señor se van a convertir multitudes. Pero bien dice que un alma arrepentida vale la pena en el reino de Dios. De esta manera concluimos con el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. ¿Te perdiste algún episodio? Visita vivelabiblia.com y allí encontrarás los diferentes episodios que hemos publicado hasta este momento, pero también hay muchos otros materiales, hay más podcasts, hay la historia, por ejemplo, de cómo nos llegó la Reina Valera a nuestros días. Gracias por escucharnos, bendiciones, los espero en el próximo episodio.
Un libro escrito hace miles de años, en diferentes culturas y países, con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.